Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, hoy 3D, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema, bienvenidos a esta semana, y el tema que vamos a tocar hoy día es a propósito de estas tres encuestas que han aparecido en los últimos cuatro días, con resultados algo diferentes, debo decir. Hubo una de Datum que apareció hacia el jueves de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, que daba a George Forsyth en primer lugar, pero con un bajón fuerte de 20% a 10% entre noviembre y diciembre. Y seguido por un pelotón de gente donde habían 8 segundos, un montón de segundos. Y luego apareció la encuesta, han aparecido la del IEP en La República el día de ayer y también la de Ipsos en El Comercio en la de ayer. En yo más bien le tengo más confianza tanto al IEP como a Ipsos, y en esos casos hay una coincidencia en que Forsyth ha caído un poquito, pero no tanto, y entonces aparece con entre 18 y 16% adelante, y seguido en ambas encuestas de Verónica Mendoza y Julio Guzmán. Más o menos por ahí va la cosa, y luego siguen Keiko Fujimori y Daniel Urresti, etcétera. Pero ese es el panorama donde el señor George Forsyth se sigue manteniendo en el primer lugar, en una secuencia, una trayectoria que ya tiene como 9 meses en el primer lugar, y por eso es que les planteamos como tema de hoy el secreto de Forsyth revelado. Es decir, vamos a decir y explicarles por qué va primero Forsyth luego de tanto tiempo. Y tomo una frase, una parte de la una columna de Mirko de estos días que la he puesto en mis columnas, en mi columna que es el recuento de las frases de hoy, porque tiene que ver justamente con lo que estamos conversando. Y lo que explicaba Mirko en ese caso es que, ay caray, la he perdido, pero lo que dice es que, ¿cómo es así que sigue en primer lugar el señor George Forsyth? Con tantos periódicos acá en la mesa que, acá está. Muy bien. La frase que quería leerles de Mirko es la siguiente. Aquí está. Dice Mirko, ¿cómo hace para mantener ese primer lugar? Se refiere a Forsyth. No da la impresión de que el muertito con gorra le va a durar hasta abril. A ver cómo le funciona la autobiografía. La autobiografía es el libro que ha publicado ahorita y que va a ser presentado el miércoles por Maite, por Maestro Nalito esta y por mí. Y sigue Mirko, a ver cómo le funciona la autobiografía, necesariamente breve, que acaba de publicar. Al final, nunca sabremos qué pensaba el candidato, Forsyth. ¿Por qué sigue en primer lugar, Forsyth?
¿Le dices a Mirko que ha cerrado la frase? ¿O mira?
No necesariamente.
Pero que sea Mirko, pues, porque él, ya que él ha dicho que nunca sabremos qué pensaba.
Sabremos mucho qué pensaba. Mi visión del éxito de Forsyth, del teflón de Forsyth, si quieren, tiene que ver mucho con los demás candidatos. George Forsyth está enfrentado, ¿no es cierto?, a una competencia que no va a ninguna parte. Es decir, si uno hace la revisión, ¿quiénes son los demás que aparecen en estas encuestas? Son candidatos que no ganaron, obviamente, en el 2016, ¿no es cierto? Son políticos que se han ido quemando del 2016 y sobre todo del 2018 para acá se han ido quemando, ¿no es cierto?, en las hogueras del Congreso. Son candidatos que han surgido de ningún lugar y de ningún momento, ¿no es cierto?, de los cuales no se registran muchos nombres. Es interesante ver cómo una de las encuestas, estoy casi seguro que es la IEP, ya divide, ¿no es cierto?, una especie de pelotón que tiene unas cifras razonables, ¿no es cierto?, que van desde Forsyth hasta un 3-4%, y después hay una lista de casi una docena y media o dos docenas de candidatos que tienen 1 o 2%. Frente a todo ese panorama, Forsyth ha logrado primero no quemarse, ¿no es cierto? tiene un reconocimiento, que es lo que le falta a muchísima gente, reconocimiento de marca, ¿no? Y por lo tanto, yo diría que el secreto de Forsyth son sus rivales, realmente, ¿no es cierto? No ha aparecido ahí ningún otro rival, y ninguno de los que ya aparecieron tiene visos de ir en ninguna dirección, ¿no es cierto? Desde la candidata fujimorista, ¿no es cierto?, que ahora se ha dedicado a la virtud y a los buenos modales políticos, ¿no es cierto?, hasta el candidato que si he entendido bien, quiere llegar a la presidencia para demostrar que Alan García no ha muerto, ¿no es cierto?, en un remake de Evita Perón, digamos, en el Perú. Entonces, para ponerlo en una frase, la comparación favorece mucho a George Forsyth, sin que George Forsyth parezca ni un genio, ni un rey del encanto, ni un hombre con grandes propuestas. Pero si lo comparamos, pues ahí está. Todos los demás deberían comprarse unas gorritas, además.
Del pañuelo a la gorrita. Algún elemento tiene que haber ahí simbólico. Yo, en efecto, probablemente sea el contraste lo que lo favorece. Y también creo la proximidad de la relación que ha tenido Forsyth con el drama que estamos viviendo, y es la pandemia, ¿no? De todas maneras, al margen de que la gestión en la alcaldía de La Victoria pueda tener otro tipo de lecturas, más o menos críticos, durante el tiempo más tremendo que hubo pandemia, su actuar en el distrito de La Victoria denotaba algunos valores que seguramente sus contrincantes no pueden demostrar, porque todos, mientras todos estaban en sus casas seguramente o cuidándose, él sí tuvo, digamos, el atrevimiento, el arrojo de entrar, tener esta visión mediática de juntarse con los, bueno, con los hombres, tratar de reorganizar. Entonces, la forma en que él construye eso que tú dices, esa marca, tiene que ver con algunos elementos vinculados a lo que no tienen sus otros adversarios, ¿no? Es un tipo valiente, arrojo, novedoso en ese sentido. Y además creo que él sí conecta fuertemente con ese mundo del que él dice que proviene, ¿no? La Victoria. Entonces, ese tipo de ligazón emocional, no por gusto, y esa es la otra pregunta, ¿por qué tiene tanto arraigo en los sectores más, deprimidos, que no pasa con ninguno de los otros, ni siquiera con Verónica? Si tú ves las encuestas, él, donde tiene más nivel de porcentaje de elección potencial, es en los sectores más deprimidos, es porque seguramente, creo yo, ha tenido mucho más acercamiento, si bien es cierto, en Lima, con ese mundo, ¿no? Entonces, además del contraste con sus adversarios, creo que es como que el asunto vinculado a la crisis en la que nos encontramos también le sirve a él para posicionarse respecto de la crisis, ¿no? Ayer, cuando él se presentó en un espacio tan precario como la situación que tiene precaria el Perú, e incluso, ¿no?, su presentación fue precaria. Uno puede pensar, bueno, vamos a hacer más de lo mismo, el show, que estas presentaciones son tipo show muy gringas, muy americanas, muy, muy de inspiración europea, pero fue una cosa tan precaria que en verdad uno decía, bueno, es lo mínimo que puede pasar ante un país que en verdad está en una condición tan que se cae, tan deleznable, tan deprimida, ¿no? Entonces, esos elementos simbólicos a mí me parece que también conectan bien con ese grupo de personas que hoy día no tienen agua, como él decía, o que eventualmente están en una situación tan patética, que los discursos muy, muy enrevesados, muy, con mucha ornamentación y floritura, no les dice nada, ¿no? Creo yo.
Bueno, yo coincido con algo de lo que están planteando, pero debo advertir en primer lugar que la participación mía, y sospecho que también tuya, Maite, en la presentación del libro no es ninguna adhesión partidaria, sino es una invitación que la editorial Planeta nos hace. Si cualquiera de los otros 22 candidatos quiere invitarnos a presentar su libro, pues encantado de estar ahí. Pero lo que creo es que hay un tema ahí de reconocimiento, que la gente lo conoce. Forsyth ha sido arquero de Alianza casi por 10 años, no es un ídolo de Alianza Lima, no es una figura histórica del equipo, pero su reconocimiento como en el arco del equipo, un equipo más popular del Perú, pues está ahí, ¿no? Y lo otro es que creo que es alguien como que está muy alejado de las ideologías. Estoy recién comenzando a leer el libro y yo no sé, y por las declaraciones que ha hecho Forsyth, si Forsyth es de derecha, de izquierda, ¿dónde lo pones? Y es esa onda que a veces a la gente le gusta del pragmatismo. Y lo otro es que la comunicación que tiene Forsyth, y no es casualidad que estén adelante de alguna manera Forsyth, Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que son de alguna manera de una generación un poco diferente a la del resto de candidatos, pero en el caso particular de Forsyth creo que tiene capacidad de comunicar con los jóvenes muy bien. No sé si tiene TikTok, pero no me sorprendería verlo con mensajes tipo TikTok. Y lo que he visto como hincha de Alianza Lima tanto tiempo es que lo que ha mantenido es la capacidad de hablar de temas diferentes de la misma manera. Antes hablaba del partido del domingo, por qué ganaron, por qué perdieron. Ahora lo hace de los problemas de la victoria, el país. Pero tiene una forma de comunicar bien directa, bien sencilla, que no es muy construida, digamos, muy lo que tiene es una capacidad de llegada con los jóvenes y creo que con mucha gente, que comunicación sencilla, directa, clara, va a ser bien valioso en esta campaña, y ahí se está metiendo. Pero la campaña es larga y hay que ver cuán elaborado es Forsyth para sostener un debate sobre políticas públicas y esos temas donde todavía tiene que demostrar cuán fuerte puede ser, y si es que sospecho que no es su fuerte naturalmente porque no es su formación académica, etcétera, pero vamos a ver cuánta capacidad tiene de rodearse de gente que lo apoye y le dé eso que le puede faltar. Y ahí veo alguna gente valiosa, Jorge Chávez Álvarez en la parte de economía, es un buen economista que va a responder con solvencia. Jorge Nieto, Coco Nieto, es otro que le puede dar todo el parachoque político en todo sentido. Entonces, como que si se rodea con gente, pueden sostenerlo. Pero atrás están entrando también con fuerza Verónica Mendoza, que yo creo que está empujando muy, muy fuerte y le va a ir muy bien en esta campaña. Y Guzmán, curiosamente.
Bueno, yo quisiera dar una versión distinta de lo mismo que ha dicho Augusto, que puede quizá despejar un poquito el secreto de Forsyth. Forsyth tiene poco mensaje, creo yo. No dice muchas cosas. Su comunicación, en efecto, como lo demuestra su paso por la victoria y otras cosas, es una comunicación sobre todo gestual. Y todo eso configura a un tipo de candidato exitoso clásico, si recuerdo bien, que es el candidato que funciona como una pantalla en blanco sobre el cual todos y cada uno podemos proyectar más o menos lo que queremos. Yo recuerdo varios candidatos en el pasado de los que se podía decir, es el izquierdista que el Perú necesita. Y al mismo tiempo es el hombre de derecha que nos estaba faltando, ¿no es cierto? O con un centrista político como este sí podemos ir a alguna parte. Es decir, muchas veces la gente ve lo que quiere ver. Claro. Y en eso hay dos modelos, ¿no es cierto? Hay el modelo, pues, Fidel Castro Alan García, en que el candidato llena el aire de contenido, discursos, conceptos, palabras, yo qué sé, casi ya no dejando sitio. Uno o está con él o está contra él. Y el otro modelo, que es lo que yo creo fue Fernando Belaúnde en sus dos exitosas apariciones, lo que fue Alejandro Toledo al inicio, etcétera. Y es el candidato pantalla, vamos a llamarlo. Y Forsyth es una estupenda pantalla, realmente. Yo vivo escuchando cosas totalmente distintas de todos los tipos sobre él. Y estoy seguro que voy a escuchar otras dos más cuando ustedes presenten el libro dentro de poco. ¿No es cierto? Y esto también es un secreto importante. Casi todos los demás candidatos ya son marcas conocidas. Este tiene la ventaja de ser una marca difundida, pero no tan conocida todavía. Por eso mi comentario en esa columna que generosamente cita Augusto, de que de pronto nunca sabremos qué cosa pensaba realmente el candidato. Sabremos lo que pensaba la mayoría que lo eligió, si tiene suerte.
Sí, y en la lógica de que es una pantalla, algo que a mí
particularmente... Un ecran, ¿no?
O sea, en el sentido de que algo que proyecta, acá el punto es lo que está proyectando y qué proyecta y con quién, ¿no? Entonces, además, creo que de Forsyth hay que empezar a ver la gente que lo rodea. El equipo, este núcleo que él ha presentado es una primera aproximación, pero habría que empezar a ver quiénes más están detrás de él tratando de forjar esta candidatura, ¿no? Porque, en efecto, si fuese la lógica que tú estás planteando, usando un término de marketing, una marca blanca a la que simplemente la podemos ir rotando y le vamos poniendo el contenido después, hay que ver justamente quién es el que le va a dar o quiénes le van a dar el contenido a esta marca blanca.
Bueno, sí, en esa línea va, ¿no? Pues claro, lo que puede plantear Forsyth es hacia la victoria siempre, ¿no? Un poco a la onda del Che Guevara, con su gorrita y todo, y ponerse en esa línea, pero también tiene que ordenarse un poco. Ayer estaba viendo justo la presentación a la que Maite mencionaba, y estaba muy bien en Puente Piedra, en una losa deportiva, y llevó una silla de escritorio. Entonces dijo, yo la verdad que he sido alcalde, no en una silla, y tiró la silla, yo soy de la calle, estoy ahí en la calle, todo. Pero lanza una propuesta que es que la justicia se haga a través de jurados de ciudadanos, como en Estados Unidos. Y ahí yo pensé y dije, está viendo demasiado Netflix el candidato Forsyth, y no ha tenido gente a su alrededor que le diga, oye, no, George, eso mejor, hay que pensarlo mejor, ¿no? Como que tiene que tener más capacidad de ordenar las propuestas que haga, y tiene un buen equipo, por lo que se ha visto de gobierno, que debería filtrar mejor los entusiasmos y arrebatos de propuestas que van saliendo. Es una página en blanco por escribir. Ustedes están más modernos, que hablan de pantalla, de un iPad en blanco, pero todavía voy con los libros en blanco.
Con lo positivo y negativo, ¿no? Ahora, en ese proceso de completar la pantalla o la proyección, yo sí creo que es importante lo que tú comentas, no solamente organizar quienes están detrás de él, sino que haya alguien que le dé un doble check, ¿no? Una verificación a lo que va a salir a decir, porque ayer fue una presentación relevante. O sea, a mí me parece que fue muy interesante la forma, dijo mucho más, como dice Mirko, que el qué. O sea, acá, y vayamos otra vez, el Perú es un país con un electorado, y eso se sabe, más emocional, más simbólico. Entonces esos elementos han conectado con el gran grupo de gente que todavía está sosteniendo su campaña. Pero los sectores más educados, digamos, más vinculados con unos niveles aspiracionales de mejor vida, que miran hacia el mundo, más globales, todavía no se sienten representados con él. Entonces, para la siguiente etapa de la campaña, el double check de lo que diga tiene que ser mucho más fino, porque este es un poco el asunto, ¿no? Hay que empezar a gustarle a esos que justamente no, con los que justamente no está conectando, ¿no? Que son los que, curiosamente, sí están empezando a ver a Verónica. A Verónica Mendoza, que yo encuentro que se ha modernizado su discurso, está hablando de tecnología, de que el Internet tiene que ser un derecho universal, o sea, temas que no son tradicionalmente los de un discurso de una izquierda tradicional, que es más ideológica, como decía Mirko, vinculado con categorías, y luchas y oposiciones, y que empiece a hablar de que la ciencia, de que el Internet, que incluso, ¿no?, metiéndose un detalle tan fino como que la famosa red dorsal, que es este gran espinazo, este backbone que tiene el Perú, que cruza todo el Perú, se desconcentra a través de operadores regionales. O sea, eso para mí me habla de alguien que lo está asesorando muy bien en ese tipo de temas, y es algo de lo que tiene que empezar a hablar también Forsyth para poder convocar a ese otro grupo de personas que no se sienten representadas por... Bueno, ni Julio Guzmán lo menciona, ¿no? Consideremos además que el tema digital del Internet no es solamente un tema ya de moda, es una necesidad. O sea, mírenos, aquí estamos nosotros transmitiendo un programa por lo digital. Entonces, que un candidato como Verónica Mendoza, que hasta hace poco estaba muy vinculada con discursos ideológicos, que sí, que la lucha, que la oposición, empiece a levantar el tema de Internet, a mí ya me hace pensar que está modernizando un poco su visión o tratando de acercarse con ese segmento de la población que antes la veía con mucho temor, ¿no?
Bueno, Mirko, ¿algo que quieras agregar?
No, ya he visto el 20.
Muy bien. Y entonces esperamos que usted, amable participante de la audiencia, haya entendido el secreto que les hemos revelado de George Forsyth.
Pero hay más secretos. Hay más secretos.
Pero hay más secretos y más programas para seguirlo revelando, el de Forsyth y el de los otros candidatos que vienen. Entonces nos vemos el miércoles aquí en 4D, que a veces 3D, a veces 4D, con Mirko, con Maite y conmigo. Que tengan un gran día y difundan este programa a todos los que quieran, especialmente en La Victoria. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.